A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola amigos de la pantalla, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos un programa muy, muy especial hoy. Estamos en medio del mundial.
¿Cómo nos está oyendo?
¿Vieron? No, claro que nos están oyendo. De hecho, como los juegos están, no están muchos en televisión abierta, solo algunos. No está tan complicado. Bueno, ya oyeron a mi querido Gabriel Benítez, que está como invitado el día de hoy. Gabriel, bienvenido.
Muchas gracias. Un saludo a todos los radioescuchas.
Viene a enterrar Spielberg, ya lo veremos en un ratito más, así que prepárense. También está conmigo nuestra querida Jania. Jania, bienvenida.
Hola, muy feliz de estar con ustedes otro sábado.
Y hablando del Mundial, de ver a México, aunque jueguen, no puedan 11 contra 9, pero bueno, si usted quiere, hay una muy buena oferta, que es ir a Cinépolis Plaza México, donde usted llega, ve el partido en una pantalla gigante con sus palomitas.
Ah, es cierto.
Y aquí luego está la Minerva. Uh-huh. Y no le cuesta 53,000 pesos el boleto, que están diciendo que es el más barato para ir a ver a México contra Corea.
No, y suena un descarado comercial, pero es cierto. Ir a verla en la pantalla grande va a ser una experiencia muy diferente, claro, a verla en tu casa y a verla en el, ¿cómo se llama?, en el estadio, donde te va a costar las papitas 200 pesos.
¿Cuántas veces respiró? Son 100 pesos más.
Ajá, no, exactamente. Una entonces, la verdad, creo que sí, el cine es una muy buena opción para ir, exacto, a ver los partidos.
Y de que hay un ambiente así entre todos. Bueno, si hay coreanos, imagínense, se va a poner buenísimo.
Se va a poner interesante.
Bronca en el cine. No, es esta cuestión de Cinépolis Plaza México, donde usted puede ir, pasarla muy bien. Y le digo, la Minerva está luego. Si gana México, se va a la Minerva. Si no gana México, bueno, se puede ir a su casa tranquilamente.
Pues podemos ir a llorar a la Minerva.
Exactamente. Bueno, también tenemos, evidentemente, 5 boletos dobles para que se vayan el día que quieran, a la hora que quieran, con quien quieran, a Cinépolis Plaza México. Les vamos a dar algunas recomendaciones para que usted diga, sí, yo quiero ver esa película. ¿Qué tiene que hacer, Jania?
Tiene que marcar a 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o dejarnos su nombre al WhatsApp 33-11-55-19-62. Recuerde que no tiene que venir a las instalaciones de Radio Metrópolis, solo presentar una identificación en taquilla.
Exactamente, más fácil no se puede. Y hoy vamos, híjole, tenemos un programa bien interesante. Entre otras cosas va a estar Mónica Chirinos, que estuvo en gerencia de producción en la película de México 86, que ya hemos comentado. Entonces, si tiene alguna pregunta sobre arte, sobre la película, ella nos puede ayudar a responder. Es esta película que ha llamado pues tanto la atención, no solo por ser una película de ficción, al tocar temas reales, uh-huh, evidentemente hay como una polémica, la gente dice, yo estaba en esa época, así fue, así no fue, etcétera. Está muy bien actuada, tiene a Diego Luna, tiene a Jiménez Cacho,
a Carla Sousa,
que también hace un buen trabajo. Entonces no es un documental, es una ficción que toca varios temas, da explicaciones.
Una ficción histórica
donde hay cosas que tú puedes decir no o sí.
¿Pero es comedia?
Es comedia. De repente, hay momentos donde no sale tan bien la comedia, pero está bien hecha y las actuaciones valen la pena, la recreación de épica está muy bien.
Y de hecho la textura de lo que estuve viendo es como si fuera de serie de televisión, o sea, de tele de los 70, sí. Se ve así como medio amarillo, medio...
Incluso sacaron con el Wiri Wiri José Ramón Fernández, con el Hooligan, no sé si se acuerdan.
Sí,
bueno,
claro.
Jania no había nacido, pero...
Nací en el 2000.
Ese personaje de
Hooligan,
se vea todo. Entonces hacen una entrevista con José Ramón Fernández. Diego Luna, el hijo de José Ramón Fernández, que lo interpreta en la película, y llega el hooligan a pegarle a José Ramón.
Ah, ¿sí sale eso?
Sí, entonces han hecho bien las cosas. Repito, vamos a hablar con Mónica Chirinos. Ella estudió en el CAF, Centro Activo Freire, en México, en los 80s, 70s, donde hay una generación de personas que estuvieron, hicieron mucho cine. También, por ejemplo, el Chivo Lubezki estudió ahí, Jaime Pablo Bach, Moisés Ortiz, o sea, muchísima.
Pues de hecho yo veo que más que en cine, en televisión es donde México está comenzando a dar buenos golpes con buenas series de televisión, que ya rompen, digamos, con lo convencional a lo que estábamos acostumbrados, ¿no?
Y es que aparte, como viene Netflix y
desde Amazon, Club de Cuervos, barato, fue de las primeras
muy
también.
Preparada, entonces es más fácil.
Bueno, que yo recuerde, Club de Cuervos fue de las primeras series originales, o si no es que la primera serie original. ¿Cuál? De Netflix mexicana, Club de Cuervos.
Club de Cuervos, sí fue.
Sí, y hasta la fecha pues es muy llamada por el público.
Sí, además, como
¿cuántas
fútbol,
tuvo? ¿Cuatro?
Cuatro temporadas,
¿verdad? Sí, que gracias a Dios ya se acabó en la cuatro, pero al menos a mí las dos primeras se me hicieron muy buenas, sí, y las disfruté bastante.
De acuerdísimo. Pero bueno, entonces tenemos esa parte, vamos a hablar. Tenemos a David, que nos va a hablar de una película que se llama 1975, sobre los directores de cine en los Estados Unidos, cuando viene esa nueva...
Pero ¿es película o es documental? Creo que ese documental no es nuevo.
No, pero es interesante.
Sí, muy bueno, porque es la relación de todos ellos, incluido Steven Spielberg, George Lucas, porque eran un grupo de amigos.
Exactamente. De hecho, estaban en San Francisco, ¿sí? Ahí estaba Brian De Palma también.
Brian De Palma, que era cuate de ellos.
Coppola
también
llegó a estar
Coppola
con ellos.
Coppola es cuate de ellos. ¿Y es que Coppola los llevó a ellos a conocer... No Coppola.
Gorman,
el de Conan el Bárbaro.
Corman, que era el que hacía películas de horror, en una semana los tuvo a todos ellos trabajando.
A muchos de ellos.
A ellos, y ahí se formó también como una alianza. Bueno, ya hablaremos de David con esa parte. Y porque tenemos que hablar de esta nueva película de Spielberg, que evidentemente está saliendo con todo, que la crítica internacional, voy a decirlo así, ha sido muy generosa con ella. La crítica internacional dice, oh, Spielberg, otra vez, maravilloso. Pero es que no se quieren meter con Spielberg. Aquí les vamos a dar, tenemos a Hania y a Gabriel, que van a expresarse con absoluta libertad del asunto en un momento más. Rápidamente vamos a decir de lo que está en taquilla, que está Scary Movie, la versión 6 o 7. Si le gusta a usted.
Creo que es la 5. No sé, la verdad,
si
nunca vi ninguna.
Pues vaya a
ver. Vaya a verla, ¿sí? Está también una cosa bien interesante que se llama The Amazing Digital Circus, que es algo que está como en las redes.
¿Qué es?
Que es una versión.
Es una película animada.
Es una. Exacto, de personajes que están atrapados en una cuestión de animación. Que ha tenido muy buena oferta, entonces ahorita está en los cines, es el último capítulo, el último acto, es una cooperación entre Estados Unidos y Australia, ahí lo dejamos, vale la pena. Y también tenemos rápidamente Black Rooms, que es una historia de horror.
Dicen que está buena, ¿no? De hecho el chavo creo que es un influencer.
Era youtuber
y la historia y la película dicen que le salió bastante bien, muy original. No la he visto, pero tendré que ir a verla.
Es que, bueno, creo yo que funciona más como concepto que como desarrollo, como tal, porque era una cosa de internet. Se supone que los backrooms son estos pasillos de edificios abandonados que no tienen fin, como si estuvieras en un laberinto. Y en la película se trata de que una persona, un hombre que tiene su tienda de muebles, ve que está pagando mucho de luz, que no sabe dónde viene esa como fuga, y descubre que pues hay un espacio gigante abajo de su tienda y se pierde en él, ¿no? Entonces, en esencia, pues es mucho de lo que se hizo en el high horror, de que nuestra mente, nuestros demonios y todo esto es pues como por así el terror o el villano de una nueva generación para el terror. Pero o sea, lo atractivo como tal eran los backrooms, pero no, no sé si se llegó a desarrollar. Digo, es un chavo de 20 años que ya es su primera película. Uh-huh. Ya de por sí es un logro muy grande.
Y es una primera película genial. Ajá. Que costó menos de $1,000,000.
No, esa
que,
es Obsession.
No, pero también esa fue muy, ¿esa fue muy barata? No sé exactamente la calidad de Barcelona, pero también es...
Bueno, la que costó 750 fue Obsession.
Es barata para ellos, ¿verdad?
Y más de $100,000,000 han recuperado. Están 150,
sí, pues, sí, creo que muchas veces han dado fenómenos de este caso, como la famosa Bruja de Blair, el proyecto de la Bruja de Blair.
También fue otro reino.
Tres cacahuates, y vemos toda la... todo,
es un concepto todo fantástico.
Y, pues sí, de hecho sí, habría que ver. Voy a ver la película, pero si es posible que el concepto sea bueno y la ejecución no haya sido tan buena, sí,
pero
yo
eso
creo.
Te habla de que la gente está ávida de encontrar conceptos, cosas nuevas.
Está interesada, sí.
Clavadas que está metiendo Hollywood, que es la repetición constante.
Sí, porque han sido las películas más exitosas del verano, Obsession y Backrooms también.
Pues lo que nos llegaba.
Y bueno, ya, vamos a hablar de Disclosure Day, esta película con Steven Spielberg.
El día de la revelación en español.
Emily Blunt, John O'Connor, más gente. Y le doy la palabra a Hania y a nuestro querido Gabriel para que empiecen la disectomía, la masacre.
Bueno, como tal, la sinopsis es de un grupo de personas que están contra esta, pues como podría decirse, organización no regulada, que están escondiendo información al público, ¿no? A las personas. El personaje principal como tal podría decirse que es Emily Blunt, que es una de las señoras que dan el clima, y ella empieza a tener una actuación extraña, empieza a tener como por así decirlo, una revelación, empieza a actuar extraño. Y por otro lado está Josh O'Connor, que ni me acuerdo del nombre de su personaje, pero él es el que tiene como tal la información que se está escondiendo, ¿no? Pero pues creo que el problema principal de la película es que te esconde algo que es muy obvio, sí. y lo quiere, y como lo dice el propio título, te lo dice como que la gran revelación, pero pues incluso yo fui con Daniela y cuando pasó la película, o sea, cuando ya estamos en el final, fue como de, pero pues ya lo sabíamos, ¿no? O sea, como que
La película, o sea, no la juega película muy bien, se llama como acaba, ¿no? Sí. La revelación, ¿no? Entonces,
ahora, antes de que hable Gabriel, déjenme decirles que Gabriel es un experto en el tema OVNI, ¿no? No es como Maussan, sino que ha estado escribiendo el
bueno, muchísimos no, tengo dos, libros. Tengo dos libros sobre cine, ficción, los OVNIs, cine y OVNIs, ¿no?
Entonces, es un erudito en esto. Sí, eso, claro.
No, sí es cierto, la
o
verdad,
sea, lo
sí.
es.
¿Para qué me hago tonto?
Entonces,
¿para qué finjo?
Modesto tampoco es, pero es un tipazo, lo conocemos bien, lo queremos mucho, ahora sí. Adelante.
Lo que pasa es lo que estaba diciendo Hania, realmente es como un thriller medio anodino, porque al principio es pura persecución, sin ningún, ¿cómo se llama? Pues sin ningún objetivo. O sea, el tipo tiene las pruebas. Tú te haces una pregunta, ¿por qué esas pruebas? No iré el spoiler, ¿no? Pero obviamente se ve muy forzado todo lo que tienen que hacer para al final hacer algo que... A ver, me voy a dar a entender, no es una película para esta época. ¿A qué me refiero? Teniendo redes sociales, teniendo internet, teniendo todo, eso pudo haberse arreglado en 3 segundos. Tengo la información en internet, ya. Pero de ahí en adelante van a pasar otras cuestiones también. Estamos tomando un tema que Steven Spielberg le ha gustado mucho desde siempre.
Y ha hecho clásicos ya del género, o sea...
No,
¿sí?
De hecho, su primera película es del tema, se llama Firelight, poca gente lo sabe... Pero cuando él tenía 16 años, hizo la película de Firelight en Phoenix, que era donde vivía, con sus vecinos y con gente de la ciudad, y hizo un largometraje de 2 horas con 20 minutos y lo exhibió en un, ¿cómo se llama?, en un cinito de allí, y le pegó bastante bien. Eso lo empujó. Y digamos que su segunda película importante y famosa después de Tiburón, es Tiburón y después Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Sí fue realmente es una obra maestra, la verdad.
Sí.
Pero esta película no le llega, aunque habla del tema de los extraterrestres, ya todo el mundo lo sabe, pues, obviamente, aunque habla del tema de los extraterrestres, nunca dice nada nuevo ni nada que no conozcamos desde los 70.
Perfecto, déjame interrumpirte porque estamos hablando de escuelas de cine, estamos hablando de eso. Y en los encuentros cercanos del tercer tipo, él invita a participar a la película a uno de los de Carrière du Cinéma,
Francois Truffaut.
Que ellos ayudaron muchísimo a que la Escuela de Cine de Estados Unidos, que bebieron la palabra de ellos, lo invita a trabajar precisamente en Encuentros
Cercanos. Sí, de hecho, él sale en Encuentros Cercanos y me gustaría decir algo. Realmente, a mí me encantó la película, pero si Truffaut no hubiera estado en la película, muchos se la comen. Nadie dijo nada contra Encuentros Cercanos, porque ni modo que un gran director de cine como Truffaut haya decidido entrar en una película de ovnis que no sea seria. Entonces, en cierta forma, Truffaut ayuda muchísimo a que la gente, a que se contuviera la crítica. No sé si me doy a entender.
Sí, sí, sí. De hecho, Truffaut en ese momento creo que ya tenía un cáncer en el cerebro que,
¿sí?,
le costaría la vida muy poco tiempo después. Pero bueno, no estamos...
Y en la nueva película también lo que tenemos es que muchas de las escenas... Mira, como la película, pienso yo, es un drama, realmente hay movimientos de cámara donde quieren volver... ¿Cómo te diré? No tener la cámara fija, sino que la andan moviendo por todos lados. En un momento llega a ser medio, ¿cómo se llama? Que ya detén la cámara, mijo, nadie se está moviendo. Y también toma elementos de otras de sus películas, por ejemplo, la escena que van a ver del tren, la del carro, esa proviene de su primera película de la industria, que se llama El Duelo, basada en un cuento de Richard Matheson.
Es como un reciclaje para ti.
Es como un reciclaje de muchas cosas.
De un tráiler que persigue a...
Ajá, de un tráiler que persigue un vendedor.
Sí.
Dices, es exactamente la misma escena. La música replica en algunos momentos, muchos momentos de Encuentros Cercanos del tercer tipo. Recordemos que la música también es de este señor...
Williams.
John Williams, que tiene 92 años, 98.
Sí, sigue siendo...
92 años. Tiene 92 años o algo así por el estilo. Para mí que va a ser su último trabajo.
Me acordé de Randy Newman porque fue la primera de Toy Story y el señor también dije ya está muy grande para estar en el
escenario. Él ya no quería hacer música, decía, es que ve mi edad, ya no puedo, pero se lo trajo Spielberg. Para terminar ya, creo que la película ha gustado mucho a unos y ha desagradado mucho a otros, entre los que me encuentro yo, porque lo veo como un thriller anodino que no me ofrece absolutamente nada y con un final que te lo dice la portada, ¿no? De la película, o sea, el día de la revelación, ¿no? Gracias. Pero, ¿cómo se llama? Sí, vaya a verla porque vale la pena que usted se haga una opinión.
Claro, además, bueno, visualmente debe ser estar muy bien hecha.
Pues tampoco.
En fin, vamos rápidamente, hay un mensaje, Estela Suárez nos dice que se quedó en sinergia eléctrica, lo reportaron con el número... NX 1416-165106 a Comisión Federal. Ella está en la calle Juan Manuel, entre Federalismo y Enrique Díaz de León. Tiene a su hermana en coma, entonces urge oxígeno y que restablezca la energía. Entonces, pasamos este dato para que puedan apoyarla lo más pronto.
¿Otra vez
posible.
El nombre de la señora?
La señora es Estela Suárez y se fue la luz. Ella está en la calle Juan Manuel entre Federalismo y Enrique Díaz de León. Tiene una hermana que está en estado de coma, necesita la luz para...
Si va a estar en la casa, pues sí, por favor, quien pueda.
Entonces, se los encargamos.
Se los encargamos.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresando vamos rápidamente con David Ruiz Elizondo. Pero antes, para los boletos, Jania, ¿qué tienen que hacer?
Solo tienen que marcar al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o dejarnos su nombre al 33-11-55-19-62 por WhatsApp.
Ya está. Mejor dicho, imposible. Volvemos. Hola amigos, regresamos, tenemos con nosotros a nuestro querido David Ruiz Elizondo. David, bienvenido.
Gracias, Poncho.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Hoy les quiero platicar de un documental que tienen que ver. Es maravilloso. Bueno, yo nací en los 60, crecí en los 70, en los 80 me hice tonto. Pero bueno, se llama Crisis 1975. lo van a encontrar en Netflix, y cómo cambia la televisión en los 70 y cómo cambia la sociedad. O sea, hubo una manera de despertar impresionante que yo nunca he visto. Está narrado por Jodie Foster. Cine norteamericano y europeo lo ponen a analizar. Hay películas terribles que reflejan justamente lo que pasaba. El horror, la desesperanza, la soledad. Pero también hay películas maravillosas donde el amor hacia otros, hacia uno mismo, el respeto a todo ser vivo, es increíble.
Pues esa época de los 70, David, es una... Muchos lo conocen también como la época dorada del cine, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vienen a despertar, donde se hacen películas, por ejemplo, El Padrino de Coppola, el 1 y 2, luego Coppola mismo haría... ¿cómo se llama la de Vietnam?
La de Apocalipsis Now.
Now, exactamente, donde se hace la película del Exorcista, donde empieza también Spielberg con los blockbusters, con Tiburón, entre otras películas, ajá, Encuentros cercanos del tercer
Star
tipo,
Wars,
Lucas con Star Wars, Brian De Palma también hizo ahí algunas cosas interesantes.
Y la película de Alien de 1979.
De Alien también, o sea, fue un momento realmente donde cambió, y era una generación de jóvenes que se creó mucho también en la escuela de cines, o que veían estas teorías de la escuela francesa, la nueva ola.
Si me permite, Daniel, quisiera decir algo interesante aquí. Lo que pasa es que ellos ya son estudiantes de cine. Sí. Ya traen otra carga diferente a los de antes, que eran trabajadores del cine. Tú antes le podías decir a un cuate, oye, hazme esta película, y él te la hacía. Eran como obreros de esta madre.
Exacto. Sí, pero... totalmente.
Ajá, y el nuevo grupo ya viene con otras ideas, ya conoce a otros directores de cine, ha visto sus trabajos y hacen un cambio. De hecho, para mí los 70 fue la mejor época de los guiones, por ejemplo.
Exacto.
Y comienza justamente a tener un, ¿cómo te diré? Un toque personal.
Exacto, sí.
O sea, vemos que ahorita las vemos y nos reímos prácticamente, pero... vemos Infierno en la Torre, Tiburón, El Poseidón, MASH, la película.
¿Sí?
Spielberg y Polanski y muchos otros se convirtieron en grandes directores. Pero empezaron justamente haciendo Infierno en la Torre. O sea, una torre se quema.
¿Sí?
Así de fácil. Así de tonto, así de sencillo. Tiburón, un animal está detrás de ti y se va a comer todo lo que se mueva. Y se convirtió y sigue siendo una gran película.
Sí, de hecho se podría hacer un programa nada más de Tiburón, cómo lo hicieron, cómo se les echó a perder el Tiburón.
De hecho hay un libro muy interesante sobre eso, pero la época también el grupo... no solamente juntó un grupo de nuevos directores y de muchachos que les atraía el cine, sino que se iban a atrever con nuevas propuestas.
Claro.
Y llega también la época de los efectos especiales, que va a ayudar muchísimo.
Exacto.
A esto. ¿Por qué? Sí. Porque nos va a mostrar a los que les gustaba el cine un montón de cosas que no habíamos visto jamás. Yo todavía me acuerdo, a mis 7 años, ver La Guerra de las Galaxias, para mí fue como... no, fue, o sea, otro mundo de ver.
Básicamente estábamos acostumbrados a ver a John Wayne.
Sí, exactamente.
Y a de John hecho, Wayne, de vaquero, del bueno, matando a los malos y ya.
Ajá.
Pero en los 70 hay un cambio. Hay una vuelta de tuerca. Y el malo no es malo. Y el bueno no es bueno.
¿No? Y comienza también una crítica política interesante.
Claro.
Para, ¿cómo se llama?, para la sociedad norteamericana. Estamos hablando que los 70s y 80s fueron un crisol para todo lo que estamos viviendo ahora, porque los 80s se convirtieron básicamente después también en el cine comercial. O sea, el inicio del cine comercial fue con ellos.
Sí, de hecho, es un tema que bueno, merece mucho más tiempo para explorar en cuanto a muchas cosas que pasaron en Estados Unidos y en el mundo, pero tenemos que cortar el tema porque si no nos vamos a extender otra vez. Sí, yo voy a ser el malo. Pero David, ¿dónde encontramos esta documental que nos dices narrado por Jodie Foster?
Este documental maravilloso, lo encuentran en Netflix.
Ah, mira, Netflix, está muy bien.
¿Cómo se llama?
Sí, yo lo vi hace algunos años y me gustó bastante.
Y nos platica en el 75 como el cine prácticamente renace. Uh-huh. Y sí, renace la sociedad norteamericana.
Sí, ¿sí? Fue un momento bien interesante. En esos años viene lo del Watergate, la caída de Nixon. Uh-huh. Y viene el momento donde los republicanos dicen vamos a atacar a la educación para poder mantenernos.
No, y de hecho hay una película muy buena al respecto, se llama... Todos los hombres del presidente,
exactamente. Donde sale este...
Robert Redford.
Warren Beatty y Dustin Hoffman.
¿Sí? ¿Dustin Hoffman?
No, es este... El que acaba de decir ahorita...
Es Warren...
Bueno, el punto es que sale... Ah. Pero es, ¿cómo se llama? Una muy buena película donde todo se centraba en el guión.
Exacto.
Eran películas de guión, pero bueno.
No, y básicamente son películas que nos hacen pensar.
Exactamente.
Es lo único que uno busca. Hay películas, por supuesto, que no te hacen pensar, que no sirven de gran cosa, y también son buenas, te divierten, punto. Pero películas que te cambien tu alma y que cambien tus políticas y tu manera de ser, hay pocas.
Exactamente.
Pues muy bien, mi querido David, gran recomendación nos has hecho, te lo agradecemos muchísimo y esperemos tener otra gran película la próxima semana o hablar del tema del cine de los 70s que da para muchísimo.
Totalmente de acuerdo. Quedamos en eso.
Y nada más para cerrar, sí, Robert Redford y Dustin Hoffman salen todos los hombres del presidente. Gracias. Vamos a un pequeño corte comercial y regresemos para platicar, ahora sí, con Mónica sobre esta película de México 86. Hola amigos de la pantalla, regresamos y tenemos con nosotros ahora sí a Mónica Chirinos. Mónica, ¿cómo estás? Qué placer tenerte en el programa.
Hola Alfonso, ¿cómo estás? Qué gusto que me hayan invitado. Pues, gracias.
Estamos muy contentos de tenerte, queremos hablar de muchas cosas contigo. Tú hiciste la gerencia de producción en esta película de México 86, ¿es correcto?
Bueno, se llama diseño de producción, es un poco, siempre me ha parecido raro esta forma de calificar mi trabajo. El diseño de producción es todo lo relacionado a los sets, a la parte física y estética de las películas. Anteriormente se llamaba dirección de arte, y engloba la escenografía, la utilería y también... ayuda en un trabajo equipo a la elaboración de la estética de la película.
Pues tu trabajo en México 86 destaca mucho, se ve muy bien la película, es muy oportuna y antes me gustaría mencionar también otras cosas que has hecho en tu trabajo. Tú trabajaste en Profundo Carmesí, El Evangelio de las Maravillas, Ámbar y hay un corto que me El Largo Camino a Tijuana, que es una de las grandes películas de los 80 que iba a presagiar el nacimiento de muchísimos actores, fotógrafos, directores, como el Chivo Lubezki, que ahí hace de productor, no la hace de fotógrafo, del Perro Estrada también. Pero también sales en un corto mexicano que ganó en Cannes, Mesmero T para 2, que es dirigido por Alejandro Lubezki, fotografiado por el Chivo Lubezki.
Perdón, Mónica, soy Gabriel Benítez. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál fue el principal reto que tuviste con este trabajo de México?
86. Bueno, siempre el mayor reto para mí es el tiempo, ¿no? Siempre uno quiere tener más tiempo para la investigación, más tiempo para montar los sets, más tiempo para desmontarlos, más tiempo para todo, y más tiempo para hablar con el equipo, pero eso básicamente es una época ambientada en los 80s, que es una época que viví conscientemente y que se me hace que es una época muy muy particular, porque es antes como de que pasaran muchísimas cosas. Es una época de transición, de muchas cosas que pasaron luego en los 90s, que estéticamente cambió muchísimo, la globalización cambió muchísimo, cómo era cada las cosas locales, cómo era todas las ciudades eran para mí más particulares, más como eran, y me gustó muchísimo retratar una Ciudad de México pues discreta, antes del Tratado de Libre Comercio, antes de que hubiera mil cosas de todo, carteles gigantescos, ropa igual en todo el mundo. Entonces fue para mí bonito recordar, aunque siempre hay que investigar porque uno no recuerda tan bien. No, uno recuerda, lo que sí recuerda uno, y es fantástico del trabajo, que hay una enorme parte que se llama ambientación, que es la creación de lo que llevan los sets, pero también es esa idea de rescatar un ambiente que había, y sobre todo en un proyecto de ficción como México 86, tratar de rescatar el ambiente, ¿no? Aunque sí hice una investigación muy muy exacta, era como tratar de rescatar el ambiente que necesitaba la película, ¿no?
¿Y cuál fue el momento o la escena más complicada para realizar en tu trabajo en México 86? ¿Qué fue lo más difícil de recrear?
Pues parecería que el temblor, ¿no? Porque hay una parte digital, pero hay una parte importante de que se hizo real, y en muy poquitito tiempo. Parecería que ese sería el reto más, el mayor reto, pero yo creo que los interiores, o sea, los departamentos, el departamento de Carla, pues siempre, en realidad siempre es lo más difícil, ¿no? Los interiores de los personajes. Se me hace siempre, aunque es lo más terrenal y son departamentos chiquitos, sencillos, pues clase media y eso, pues siempre tienen su dificultad, ¿no? De decir, híjole, sí se parece a esta persona, ¿no? A la persona que plantea el guión.
Perdón, Mónica, también otra pregunta que tengo yo. Ahorita estás hablando mucho del tiempo, de que fue corto tiempo. Pues, ¿cuánto tiempo fue de la producción? O sea, ¿cuándo comenzó esto?
Sí, o sea, es una producción larga, es una producción buena. Solo que para el trabajo de arte siempre hay un periodo muy, muy largo de investigación, luego un periodo muy largo ya de trabajo con dirección, de trabajo con el guión, de búsqueda de locaciones, de cuando no encuentras las locaciones, la creación de los espacios que no existen, como en el caso del temblor. Entonces, aunque esta es una producción más o menos larga, no, quizá tenía el tiempo adecuado, ¿no? Nada más es, quizá es para mí que siempre quiero como un poquito más de tiempo.
Claro. ¿No?
Puede que sea una más bien una apreciación personal, que algo real, ¿no? Es una producción que en general toma unos 5 meses, 6 de mi vida,
¿no? Ahora, yo te quiero preguntar, hablando de todo lo que nos estás contando ahorita, por ejemplo, en el departamento de Carla Souza, ¿Qué pones tú que es importante para el personaje? ¿Qué decisión tomaste en esa parte de arte que el público puede reconocer y que nos dice algo muy específico de ella a través de algún objeto o a través de alguna cosa
de
la psicología a través del arte.
Bueno, yo siento que ella está regresando a vivir más sencillo, o sea, con como que aparece, como que reduce, o sea, como que vivía en algo como lujosísimo y se va a lo que puede tener en ese momento, lo que le funciona y lo que en un espacio sencillo, agradable para ella, un espacio de ella, ¿no?, que ella puede controlar.
Mónica, y como última pregunta de mi parte, fíjate que quiero salir un poquito de la de México, porque trabajaste en una película que a mí me encanta y que creo que ha corrido con muy mala suerte, que se llama Ámbar. ¿Tú hiciste todo el diseño de producción de Ámbar? No, es una película de aventuras, ¿no? Hermosa.
Es hermosa, sí. Ya, bueno, creo que ya casi no me acuerdo. Pero el diseño de producción es de Brigitte Brock. Uh-huh. Y trabajamos, fue muy padre porque trabajamos muchas gentes que hoy somos diseñadores de producción. Éramos directores de arte, pero estaba también Salvador Parra y Claudio Contreras Pache y Dode, Miguel Ángel Álvarez, Sandra Cabreada, que era chiquita y pintaba cosas. Fue una especie de punto de partida del diseño de producción esa película.
Qué padre, Mónica. Ahora, ¿puedes decirnos qué viene para ti? ¿Qué vas a hacer proyectos próximamente? Futuros. ¿Dónde vamos a encontrar algo tuyo?
No lo sé. Estoy justo acabando unas carpetas, unas posibles películas que no quiero decir. Espero que se realicen ya muy pronto. Pero de así, en este momento, algo que esté listo para hacer, todavía no, ¿no? Pero hay muchos proyectos y espero que sea una muy buena segunda parte del año. Esta es la parte que se filma más, así que ya les contaré.
Esperemos que sí, la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, sí, por platicar con nosotros, Mónica. Sí. Te mandamos un abrazo muy grande y felicidades otra vez por la película.
Gracias, pues que se vea mucho y que vean todas las películas que salen de todos tipos, porque hace falta que el público vea todo lo que se hace en México.
Y que vea Ámbar, la verdad.
Sí, también. No sé dónde.
Pues habrá que buscar, porque sí vale la pena. Mucho del trabajo que hiciste antes vale, no, pues maravilloso. Todo. Lo de Rift es impresionante. Sí, pues sí. Pero bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Pásala muy bien y disfruta tu fin de semana, Mónica.
Dale, gracias, chicos.
Gracias
con
a ti.
El programa. Hasta luego.
Ay. Bueno, vamos. Gabriel quiere regalar unos libros.
Pero electrónicos. Bueno, no sé si alcanzamos a...
No vamos a alcanzar. Mejor para la próxima.
Bueno. Rápidamente, vamos a hablar. Gabriel rápidamente va a decir algo de Spider-Noir en un minuto, porque vale mucho la pena. Cuéntanos de Spider-Noir, que es una maravilla.
La verdad, a mí me gustó mucho la serie. Bueno, lo que pasa es que visualmente es hermosa, tanto en blanco y negro como a colores. A colores se me hizo mucho más impactante, la verdad, aunque... De hecho, la serie debió haber salido hace un año antes, pero no salió porque los de Amazon dijeron, no, la queremos a colores también. Fue originalmente pensada para filmarse en blanco y negro. Y es una historia, pues, basada en los cómics de, ¿cómo se llama? De los cómics de Marvel, pero con todo ese toque noir de detectives. Está bastante interesante. Y del Hombre Araña, por cierto.
Sí. Bueno, vale mucho la pena. Vamos a retomarlo. Ahorita ya está la güera con nosotros. Güerita, ¿cómo estás? Vamos rápido, estamos acabando el programa, pero no podíamos terminar sin escuchar toda tu sabiduría, güerita.
Ay, ¿cómo están? No, bien, gracias, aquí. Dime, cuéntame. No, ¿cómo les va?
Bien, aquí estábamos platicando de muchas cosas, de de México 86, y dijimos, bueno, rápidamente. Ajá. Con la güerita, ¿qué nos ibas a contar hoy, güerita?
Bueno, no, lo que vos, que se ha estrenado la serie de 10 capítulos de Cabo de Miedo, que la verdad es, bueno, es que bueno, con un gran Javier Bardem, con Amy Adams y con Patrick Wilson, de la mano de Nick Antacosta, que es el que lidera ese proyecto, que recordemos que del universo de John D. McDonald, pues este clásico que se ha hecho ya en el 62 por J. Lee Thompson y en el 91 por el gran Martin Scorsese. Es una película que está producida por, digo, una serie producida por Martin Scorsese, por Spielberg, que tiene la verdad una cinematografía fantástica, que tiene tres grandes actores y que tiene, digamos, la música, recobra esa música original, tan, 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 y tiene, y hace homenajes a Spielberg, y, digo, a Scorsese y demás, pero es que no me ha encantado.
¿No?
Yo no sé, sí, yo no sé por qué, hombre, nos avientan 10 horas. 10 horas, y es que tiene, ya hablaremos más.
Se está cortando.
A fondo sobre lo que es la serie. No es una serie mala, pero pues no me ha encantado, no, ni fu ni fa. O sea, yo digo, bueno, tiene muchas cosas para que me hubiese encantado, pero pues no, ¿verdad? Y bueno, pues claro, ya se cambian muchas cosas, los personajes, ya no es una hija, quiso, pues, en lugar de que que es el abogado, el papel que hacía Nick Nolte o que hacía Gregory Peck, pues ahora es Amy Adams, es ella, ¿verdad? Entonces hay unos cambios, etcétera, y yo creo que es una, lo que pasa es que es una serie que la historia que maneja este suspenso, como lo hemos conocido, lo que es el Cabo del Miedo, pues aquí la historia como que no lo redunda mucho, ¿no? O sea, se supone, o sea, vámonos acá, ¿por qué Max Cody se abrió la cabeza? Pues hay un flashback que te lo voy a explicar, no te preocupes. ¿Por qué pasó esto? Hay un flashback que te lo voy a explicar. Entonces son cosas como que eso ahí se va perdiendo poco a poco. Y hay unas cosas muy inverosímiles que hace la familia, que uno dice, bueno, es que, ¿por qué se van con el malo si es el malo? ¿Por qué hacen eso? Entonces sí. Son cosas así que, bueno, detalles. Y pues no sé si la serie vaya a ser lo que se esperaba, pero los grandes actores, y interpretan bien, digo, están bien. Lo que pasa es que yo creo que aquí el guión, pues ya, hacen lo que se puede.
Oye, Gurita.
Bueno, vamos a fondo de la serie, pero bueno, véala ahí por Apple TV, ya está. Bueno, te aventaron los primeros 8 capítulos, quedan 2, pero bueno. Pues ahí está, es lo que yo les puedo decir el día de hoy.
Muchísimas gracias, Gurita, siempre la gente está... ¿Y la güera? ¿Cuándo habrá la güera? Bueno, ya la tuvimos a la güerita. La próxima semana hablamos con más calma, mi querida güera, para que nos cuentes de más cosas. Siempre, siempre agradecemos y es muy padre tu colaboración.
Muchas gracias. Pues yo estoy de camping.
¡Ah, qué chido!
Fin de semana, sí, con los niños de la guardería, ¿tú crees? Y esta es una mini disco, así que voy para allá.
Está bien, güerita, diviértete a bailar y nos hablamos la próxima semana. Chao, chao.
Gracias, un beso a todos, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bye. Bueno, es la güera, nada más para cerrar lo que estamos hablando de Spider-Noir, es muy interesante porque es un homenaje a lo que es el cine negro, al cine de criminales, a la estética
de los 20,
incluso
30.
De los alemanes, del expresionismo alemán tardío, de cómo se jugaba, incluso los planos holandeses. O sea, visualmente sí, es una joya. Hermosa. Nick, el actor...
Nicolas Cage
está fantástico. Creo que vale mucho la pena. Vamos a seguir hablando un poco de ella. Por favor, véala en blanco y negro también, porque en blanco y negro es como
de hecho se pensó para ser en blanco y negro. La película, los escenarios no eran a colores, se manejaron solo tres colores: verde, gris y otro color, para que en el cuando se pasara al blanco y negro quedara impresionante. Entonces, toda se planeó precisamente para eso, pero después la tuvieron que colorear, y la verdad, sí me gustó el color. Me gustó mucho y sí da.
Es un buen trabajo, pero también vale la pena que le eche un ojito en blanco y negro. Vamos a los premios para que la gente esté más contenta.
Los ganadores son Corima Joy Santiago Esparza, Luz Patricia de la Peña, Benjamín Rocha Escalante, Rosalba Morán Lepe y Manuel Martínez Mejía. Manuel Martínez Mejía, Rosalba Morán Lepe, Benjamín Rocha Escalante, Luz Patricia de la Peña y Corima Joyce, Santiago Esparza son los ganadores de los pases dobles para Cinépolis Plaza México. Tienen de aquí al siguiente viernes para presentarse en Cinépolis Plaza México con su identificación y hacer ser válido su pase doble.
¿Y yo? A mí me prometieron también eso.
Gabriel, no digas eso. Bueno, es un placer tener a Gabriel con nosotros, como siempre. Es muy agradable, es alguien que sabe mucho y que le gusta compartirlo. La próxima vez que venga lo vamos a hacer, que nos regale unos libros. Solo dos recomendaciones finales en Disney para que vean. Una es la de Hoopers para los niños, está muy bien. Y de deportes, como estamos en esta época, Cinderella Man.
Y una se serie de... pueden echar el maratón de Toy Story porque ya sale la siguiente semana la número 5. Es que yo lo estoy haciendo, entonces, porque me estoy preparando para verla. Se los recomiendo mucho. Y vean en...